Creo que lo comentamos hará un par de domingos cuando pintó la necesidad de hablar de qué revolución fueron generando con el paso del tiempo, pero esencialmente a partir del kirchnerismo, las universidades en el Gran Buenos Aires. Una revolución que implica que para muchos hijos de laburantes, para muchos que no tienen otra posibilidad que laburar para poder cruzar, en realidad para poder vivir, la proximidad de la casa de estudios, bueno, genera que los sueños sean posibles. Y tiramos una frase que escuchamos cuando fuimos a laburar, me acuerdo, con Víctor Hugo, con la 750, a la Universidad de Lomas, que no es parte del conglomerado de lo nuevo, sino que tiene casi medio siglo o más, un poquito más de medio siglo. Entonces tiene una enorme experiencia en esto de cumplir con los sueños de algunos. Y un profe que nos dice, a ver, ¿cuándo van los padres a sacarse la selfie con los pibes en la UBA o en cualquiera de las privadas que ustedes conocen en Capital Federal? Y la respuesta sale casi instantánea y tiene que ver con el egreso, con la felicidad, los huevos, la harina, los amigos. Y entonces el profe dijo, bueno, sí, acá también, claro, pero la primera selfie, la primera, es cuando se inscriben. La felicidad de soñar con que posiblemente tengan en 3, 4 o 5 años el primer graduado universitario de la familia no se compara con nada. Y es algo que uno imagina, pero es una alegría tan grande que uno llega hasta la puerta de, bueno, yo creo que sé lo que, pero no pasa el umbral de ese momento, ¿eh? No, no, ese momento es mágico, absolutamente mágico. Del otro lado de la línea está Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, porque el presidente de la Nación estuvo por el pago inaugurando el edificio de la Universidad Nacional de Hurlingham y queremos hablar con él sobre esa nueva, la nueva instalación de la vieja fábrica de sueños. Juan, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Cómo está, Gustavo? Buen día, un abrazo grande y un gusto estar en la radio pública.
Bueno, ¿cómo fue la experiencia? Porque por partida doble, tener al presidente en el pago chico siempre es importante por un montón de razones, y lo otro porque se amplía la fábrica de sueños de la que estábamos hablando antes.
La verdad que arriba del escenario, en lo que es la inauguración de la segunda etapa de edificios de la Universidad de Hurlingham, digo, me hizo en ese momento comparar los últimos 4 años vividos en donde los que gobernaban decían, concretamente, ¿no?, Macri, sí, y los que lo acompañaban decían que bueno, que no había que ver tantas universidades porque los pobres no iban a la universidad. Y en el mismo momento tenerlo al presidente poniendo en marcha este edificio en una universidad pública, Gustavo, que yo quiero contarte, fue sí, la última universidad pública creada en el conurbano durante la gestión de Cristina 2011-2015, nació allá por el 2013 la presentación de un proyecto de ley en el Congreso Nacional, acompañado por todas y todos los vecinos y todas las entidades y todas las fuerzas vivas del distrito, y el 8 de diciembre del 2015 se normaliza, ¿no? Y ahí arrancó. El 2016 tuvo 1.600 estudiantes matriculados, este año va a tener 20.000, claro. 20.000. Y nos pone muy bien, ¿no? Nos emociona, ¿no? Nos da muchas ganas, ¿no? Porque como decía recién, ¿no?, y este era el objetivo, entre otras cosas, casi 15.000 de los 20.000 son vecinas y vecinos.
¿Qué te parece?
De Hurlingham, mamás, papás, hijas, hijos. Estudian mamás y papás con hijas y con hijos, estudian abuelas con nietos en nuestra universidad, ¿no? Y vienen caminando, vienen en bicicleta, les queda cerquita, ¿no? Y en esas 21 carreras que tiene, bueno, estamos forjando presente y futuro, ¿no? Porque la educación, digo, claramente es presente y futuro, ¿no? Y bueno, y estamos muy felices porque nos acompaña el presidente y porque vamos a seguir creciendo. Pues yo estoy convencido, ¿no?, que nuestro gobierno va a volver a poner en la agenda pública, ¿no?, en el primer lugar, la educación pública gratuita y de calidad, ¿no?, y mejorarla, así que estamos muy contentos.
A todos los que, como vos bien citabas, hablaban de, qué sé yo, de ese designio maldito de caer en la escuela pública, y tenía como último punto aquello de Vidal, de los pobres no van a la universidad. Había una especie de, a ver, ¿cómo te puedo explicar? De terminar de hacerte creer que la condición social, y bueno, es un decreto que viene desde algún lugar, un laberinto del que no se sale, no existe el ascenso social, el conocimiento, bueno, como todo derecho que debe, como lo indica generalmente el Banco Mundial, debe mercantilizarse. Si hay guita, ¿qué va a ser? Hay estudio, y si no, mala leche. Y sin embargo, uno entiende que el saber es la primera de todas las revoluciones, y que una vez que entraste por la puerta de una universidad, salís distinto, tu vida cambia, hay otra cosa, se ampliaron los horizontes, se abrieron las ventanas, observaste que había otro mundo y que estaba cercano, que no estaba tan lejano. Por lo tanto, una universidad en el conurbano directamente modifica la vida de miles de seres humanos. Y uno cree que no está exagerando ni una letra en esta historia.
No, ni una letra, y en definitiva lo que significa para Burlingame, para mi distrito, para nuestro distrito, un antes y un después de la Universidad Nacional de Burlingame, de la vida social, de la vida institucional, porque contarte que en la Universidad Nacional de Burlingame nació el Plan Estratégico 2020-2030 de Burlingame, nació el primer Código de Ordenamiento Urbano, de zonificación, de construcciones, porque logramos que la universidad sea la centralidad, como lo decíamos recién, ¿no?, de la participación de todas las fuerzas sociales y políticas que tiene el distrito, ¿no? Y la verdad que es maravilloso, ¿no? Yo decía, Gustavo, y permitime contar esto, sí. Decíamos el otro día en el discurso, ¿no? Hoy se ven caras con más alegría y con esperanza y hasta de distensión, ¿no? Porque digo, ahí están yendo mamás a estudiar, que hoy tienen el beneficio de la tarjeta alimentaria. Hoy están yendo un montón de pibas y de pibes que al que el Estado está volviendo a llamar por teléfono para volverle a ofrecer un crédito a bajas tasas para que la pyme siga en marcha, ¿no? Y eso claramente es sostener el empleo y pensar que la Argentina tiene que recuperar el empleo. Digo, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Abuelas y abuelos que como dijimos también, ¿no?, les íbamos a recuperar fundamentalmente los que cobraban la mínima, ¿no? Yo siempre contaba, Gustavo, nosotros tenemos un IPC que a partir del Observatorio de Políticas Sociales elaboramos en Burlingame, ¿no? Los abuelos que cobraban la mínima, o que cobran la mínima, estaban entre 3.000 y 4.000 pesos por debajo de la canasta básica alimentaria, o sea, de poder alimentarse, y después tenían que pagar los tarifazos, y después tenían que claramente comprar remedios, ¿no? Y hoy hay 170 remedios gratis que se vienen, o sea, todo eso va a la universidad pública, y eso uno lo ve en la cara, como estamos todo el día en la calle y vamos casi todos los días a la universidad a tomar un mate y a charlar con las pibas, con los pibes, porque está cerquita de la Muni. Bueno, la verdad es que hay un panorama que, bueno, de una Argentina que nos dejaron hecha pedazos, pero también, ¿no?, del arranque de un gobierno que fundamentalmente viene a recomponer el desastre que hicieron fundamentalmente para los que la pasaron muy, pero muy mal, ¿no? Así que, bueno, mucha fe y mucha esperanza, ¿no?, y mucho compromiso para adelante.
Hola, Juan, lo saluda Magdalena Arnú, ¿cómo está?
¿Cómo está, Magdalena? ¿Qué dice?
Bien, pensaba que muchas de las universidades nuevas, entre comillas, que fueron surgiendo, tienen la particularidad de que no han replicado las universidades como la UBA, ¿no?, con las mismas carreras, con las mismas formalidades, modos de estudio, sino que muchas veces han tratado de buscarle la vuelta, ¿no?, de pensar carreras que tengan que ver con el lugar en el que están instalados, las necesidades, los intereses, y también mucho lo he observado, la articulación con la sociedad y con, obviamente, los vecinos. ¿Cómo es eso en Burlingame? ¿Cuáles son las carreras fuerte, los planes de estudio y qué articulación se hace entre la universidad y la sociedad?
Vos bien lo dijiste, Burlingame tiene alimentos, tiene la carrera de alimentos, tiene biotecnología, tiene ingeniería en metalurgia, tiene ingeniería en energía eléctrica, tiene enfermería, Burlingame tiene profesorado de letras, tiene educación, tiene inglés, tiene informática. En definitiva, digo, contarles que ya hay 350 graduados de profesorado de letras y de educación, que vienen las primeras graduadas en la primera etapa de Tecnicatura de Enfermería, que está haciendo prácticas en nuestros hospitales, y no saben qué bien que vienen más enfermeros y más enfermeras en los hospitales, y pretendemos también articular con el conurbano también, en esto que tiene que ver con las prácticas de enfermería, bueno, trabajar todo el área de alimentos con el INTA. Nosotros tenemos, somos sede de lo que es el INTA Castelar, que le vamos seguramente a cambiar el nombre, lo vamos a poner INTA Hurlingham, porque hay de las 1000 hectáreas hay 800 que están en Hurlingham, así que vamos a trabajar en el programa de bancos de alimentos para incorporarlo a todo el trabajo de CAN Argentina contra el hambre, para poder hacer las huertas. Así que nada, es esto, es todos los días, lo dije, lo reitero, no hay un antes y un después para Hurlingham, para Villa Tesey, para Morris, con la presencia de la universidad pública, ¿no? Para poder trabajar y con todos los conocimientos poder volcarlos también y aprovecharlos desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Y empezar también a articular el conocimiento con las distintas universidades que tiene el conurbano. Así que hay mucha tarea, mucho trabajo y mucho entusiasmo, fundamentalmente, Magdalena, mucho entusiasmo porque la Argentina que viene necesita de todo, porque la Argentina que viene tiene claro prioridades, ¿no? Y insisto en esto, la educación, los jubilados, la seguridad alimentaria, estas son prioridades, ¿no? Y nosotros trabajamos con la universidad pública, esta etapa nueva de la Argentina, con muchos desafíos, con estas prioridades.
Hablaste de jubilados, ¿cómo seguiste el anuncio que hizo el otro día el presidente de la Nación, junto a la titular del PAMI, junto a quien está, a Vanoli? Hoy el asunto está bastante manoseado, como sucedió ayer, por la prensa del Poder Real, casi hablando de, bueno, me pongo a ver qué es lo que sucede con el resto de los jubilados que no están recibiendo ayuda salarial, como si eso fuera una especie de decisión cruel del presidente, sin observar qué herencia recibiste y qué puedes hacer ahora con lo poco que tenés a mano, que no es más que buscar en la prioridad que los que están en el fondo puedan levantar un poquito la cabeza. Digo, bueno, ¿cómo seguiste el tema?
Con la enorme responsabilidad de un presidente que con el anuncio de los remedios gratis de este vademécum que vamos a conocer a partir de estos días, de 170 medicamentos gratuitos, con una frase muy acertada que yo escuché de la titular del PAMI, que es no pedir certificado a la pobreza, ¿no? Que los remedios gratuitos son para todos los jubilados y todos los jubilados, ¿no? Sin pedir certificado de pobreza, ¿no? Porque, bueno, la gestión de Macri se dedicaba a estas cosas, ¿no? Cuando un jubilado tenía una casa o tenía un autito modelo 80, ¿no? Bueno, porque tenía el autito no podía tener beneficios, ¿no? Así que con la responsabilidad de haber arrancado, de haber puesto casi 1,5 millones de tarjetas alimentar en este transcurso en la calle, ya hay más de 600.000 antes entregadas, con los bonos que se prometieron para jubilados, cobraban la mínima en diciembre y en enero, con los medicamentos gratis, ¿no? Con entender que la deuda externa es con el, porque la deuda es con el pueblo, y que no nos vamos a poner de rodillas, ¿no? Y que vamos a trabajar en este sentido, ¿no? Las jubiladas, yo insisto, ¿no? En mi distrito, las jubiladas y los jubilados son, y pensionados, son 42.000. Casi el 70% cobra la mínima. Siempre estuvieron, por ese cáncer que es la inflación que provocó Macri, siempre estuvieron casi 3.000, 4.000 pesos por debajo de poder comer. La pasaron muy, pero muy mal. Hoy estamos recomponiendo esa situación. Que los jubilados puedan volver a comer como corresponde, que los jubilados con estos casi 6.000 pesos puedan ver que vuelve una expectativa de reconstrucción de su jubilación, ¿no? Así que hay que seguir trabajando. Lo demás es hablar en los diarios. Lo demás es, siempre digo, Gustavo, es tener un poquito de respeto, porque indefectiblemente no tienen memoria, ¿no? Porque no les da un gramo de vergüenza lo que han hecho en la Argentina, ¿no? Lo que han hecho en la Argentina estos 4 años, Macri y toda su banda, ¿no? Bueno, definitivamente hay que decirlo así, ¿no? Hoy están opinando, tenían que llamarse un poquito más a silencio y dejar que nosotros recompongamos el desastre que dejaron y que hicieron rápido, muy pero muy rápido, porque hicieron un desastre muy pero muy rápido en 4 años.
Juan, un gran abrazo y buen domingo, ¿eh? Gracias por estos minutos de tu tiempo.
Gracias, Gustavo. A Magdalena un saludo y gracias por la posibilidad de salir en la radio pública.
Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham.